Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano restringe las actividades de la Iglesia Católica en la segunda Jornada Nacional de la Juventud.
El Papa Francisco pide a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre que proteja con su amor infinito a todos los cubanos, acompañándolos en todos los momentos de su vida.
Asegura una ONG que son 127 los presos políticos en cárceles cubanas.
Graduados del Instituto Superior de Diseño apoyan a la profesora Omara Ruiz Urquiola, expulsada de la institución.
Cuba informa por primera vez ingresos en divisas por salud, hotelería y otros servicios.
Empieza el lunes la reunión del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela.
Y Puerto Rico tiene nuevo gobernador después de varias semanas de protestas.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de hoy, sábado 3 de agosto de 2019. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles.
La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella.
La producción y edición, Iván López, sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes cubanos que celebran en la isla la segunda Jornada Nacional de la Juventud, pese a la prohibición de actividades públicas impuestas por el régimen castrista.
Que la Virgen de la Caridad proteja a los cubanos, fue el mensaje del Papa leído por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y publicado en Radio Vaticano.
El pontífice animó a los jóvenes a que, siguiendo con decisión el ejemplo de la Virgen María, sierva fiel del Señor, experimenten el júbilo de haber encontrado a Jesucristo.
Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, detalló en un mensaje a los jóvenes la frustración por haber recibido la nota del gobierno prohibiendo varias actividades de la jornada.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Gran Bretaña, ha expresado su preocupación con estas restricciones impuestas en Cuba.
Nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, reporta.
Bajo el titular cancelado el día de las celebraciones públicas de la juventud católica, reza el titular de un comunicado de la organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide. El comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial expone que el padre Jorge Luis Pérez, del movimiento juvenil de la Iglesia Católica en La Habana, comunicó que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano informó que la celebración juvenil del 4 de agosto de la Iglesia Católica quedaba suspendida, salvo en Santiago de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
We are deeply disappointed, although we're not surprised by this action. We see that once again the Office of Religious Affairs is intervening to hamper the freedom of expression and the freedom of religious belief of the Catholic community, as they have with other Christian communities. And we continue to call for it to be abolished or to be reformed, because there's no reason to block this religious festival.
Estamos profundamente tristes, pero esta acción no nos sorprende. Vemos que una vez más la Oficina de Asuntos Religiosos interviene para impedir la libertad de expresión y también religiosa de la comunidad católica y de otras comunidades cristianas en Cuba. Hacemos un llamado a que esto quede abolido, que se emprendan reformas. Solidaridad Cristiana Mundial también destacó que a Dagoberto Valdés Hernández también se le impidió acudir a la misa fúnebre en La Habana del cardenal cubano Jaime Ortega. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:04 minutos, más noticias. Un informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, actualizado este jueves, indica que el gobierno de Cuba tiene a 127 personas en prisión por motivos políticos.
Javier Larrondo, fundador de la ONG Cuban Prisoners Defenders, o Defensores de los Presos Cubanos, ofreció a Radio Martí detalles del documento.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos y contestatarios que están en prisión, y de los cuales hay 73 convictos de conciencia, es decir, están privados de libertad. Después hay 24 condenados de conciencia, es decir, que tienen otro régimen, trabajos forzados domiciliarios y otros regímenes, y 30 presos políticos que no son encuadrables en las dos categorías anteriores por tener otros aditivos, ¿no?, en su accionar. Y luego tenemos una serie de presos que han sido liberados o han sido cambiados de régimen. Por lo tanto, vemos que en cuanto a la lista de presos opositores, ha habido un descenso que se debe únicamente no a indultos y liberaciones incondicionales del régimen, sino a cumplimientos de condena. En la segunda categoría de prisioneros de conciencia han aflorado entre 4.000 y 8.000 convictos y condenados de conciencia por condenas predelictivas, porque el régimen intuye que es una persona que podría en el futuro cometer algún crimen, lo meten ya en prisión ellos cometiendo el crimen el propio Estado.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que en el mes de julio aumentaron las detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba.
Al respecto, Radio Martí conversó con Alejandro González Raga, integrante de la Junta Directiva de la entidad con sede en Madrid.
En este mes de junio, 263 detenciones se mantienen en el nivel de detenciones arbitrarias que ha tenido el gobierno en los últimos meses. Pero lo significativo de este mes es que ha habido una detención, una expulsión de la universidad, de la profesora Omar Ruiz Urquiola y del periodista Ricardo Fernández Izaguirre, que es un periodista de 14 y medio que estuvo visitando La Habana y que fue detenido durante una semana y después devuelto a Camagüey. Quiero hacer hincapié en estas dos cosas, porque una es a una persona que es una profesora universitaria con una trayectoria, que es el paciente de cáncer, que en ocasiones le ha sido hasta negada el tratamiento médico, y esto un poco indica hasta dónde puede llegar el enseñamiento del gobierno cubano, ¿no? Y el de Ricardo Fernández, por la nimiedad de que una persona vaya a reunirse con otra para hablar de informaciones, eso conlleva un arresto de una semana en un calabozo, sabiendo las condiciones de los calabozos cubanos, las detenciones, los allanamientos, los registros en casas y viviendas de activistas pacíficos. La represión sigue estando en el mismo nivel. Yo creo que se ha incrementado un poco la crueldad, ha refinado mucho la forma de actuar, ¿no?
Son las 12:07, seguimos con más noticias de Cuba. El número de emigrantes cubanos que optan por la vía marítima para entrar ilegalmente a los Estados Unidos aumentó en lo que va de este año fiscal, reveló un comunicado de la Guardia Costera estadounidense.
De acuerdo al reporte de la institución, al menos 438 migrantes cubanos han sido capturados desde el 1 de octubre del año 2018 hasta la fecha.
La cifra significa un aumento en comparación con los 384 intentos registrados durante el periodo anterior, 2017-2018.
La interceptación más reciente ocurrió el 27 de julio, cuando un barco de la estación de la Guardia Costera de Cayo Hueso detuvo a una embarcación con 27 balseros cubanos, 22 hombres, 4 mujeres y un niño.
Entre tanto, efectivos policiales vigilan desde hace más de 24 horas la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lautan, La Habana.
Desde allí, el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta describió a Radio Martí la situación.
Desde ayer jueves, Fuerzas Represivas Combinadas del Departamento de Seguridad del Estado se desplegaron, como ya es habitual, en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en La Habana, Cuba, con el objetivo de evitar que activistas de derechos humanos y Damas de Blanco intenten ingresar en la sede. Estos operativos, como hemos dicho anteriormente, en los últimos tiempos, se han caracterizado por estar ocultos de nuestras cámaras para que sus rostros no sean denunciados a través de las redes sociales. O sea, son operativos que están a una cuadra, a la redonda, de las entradas de la sede a las Damas de Blanco, pero con la característica de que están escondidos.
Decenas de egresados del Instituto Superior de Diseño ISDI en La Habana están mostrando su respaldo a la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien fue separada del centro universitario esta semana después de que las autoridades argumentaran razones administrativas.
Diario de Cuba señala que varias personas, hasta ahora más de 260, se han sumado a la iniciativa Firmas por Omara, creada por estudiantes, profesores y egresados del instituto para que la profesora sea restituida en el cargo que desempeñaba desde hacía más de 10 años.
Uno de los firmantes dijo que apoyan a Ruiz Urquiola, sin importar su posición política, porque les interesa como ser humano y como profesora, mientras otro señaló que su despido es una arbitrariedad y una muestra de que en Cuba no hay libertad de conciencia ni de expresión.
Urquiola dijo a RadioTelevisiónMartí.com este miércoles que se dispone a presentar una apelación legal del caso y se ha propuesto ir más allá de la recuperación de su puesto de trabajo.
Dijo que no solamente está pidiendo la restitución de sus fueros profesionales, sino además un resarcimiento moral y la separación del cargo del director del instituto, Sergio Luis Peña Martínez, y su jefa de departamento, cuyo nombre ni siquiera menciona y que habría redactado un informe fraudulento sobre su desempeño profesional.
Cuba, que enfrenta importantes problemas de liquidez, difundió el viernes por primera vez detalles de sus ingresos en divisas en sectores como telecomunicaciones, hotelería, salud y educación, en una aparente concesión a sus acreedores.
Las exportaciones de servicios constituyen la mayor fuente de ingresos en divisas que llegan al país caribeño, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas.
La mayor fuente de exportaciones en 2018 fue servicios de salud con 6.400 millones de dólares, seguido por los servicios de soporte con 1.300 millones de acuerdo al informe.
Durante décadas, la nación caribeña no ha difundido detalle de sus ingresos a pesar de las solicitudes de gobiernos y empresas extranjeras. Y a las 12:11 en su noticiero de Radio Martí, edición de los sábados, vamos con noticias de los Estados Unidos.
El abogado Pedro Pierluisi, designado para reemplazar al renunciado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, juró este viernes al cargo, pero dijo que su mandato como jefe de gobierno podría ser corto porque el Senado aún debe aprobar la designación.
Rosselló, quien renunció el viernes a la gobernación tal como lo había prometido, allanó el camino para que el veterano político Pedro Pierluisi, quien fue nombrado esta semana secretario de Estado, se juramente como gobernador de la isla.
Pierluisi rindió juramento ante una jueza a las 5 de la tarde, la hora que Rosselló había estipulado renunciar. Luego de la juramentación, Pierluisi habló con la prensa desde la residencia del gobernador y dijo que prometía fungir como gobernador hasta el miércoles, cuando el Senado tiene programada una audiencia sobre su nominación y debe confirmarlo o rechazarlo.
Son las 12:12, Estados Unidos formalizó su salida del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano Alcance.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguié, informa.
Estados Unidos abandonó oficialmente este viernes el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, tras acusar a Moscú de no respetarlo. En un comunicado sobre la retirada del tratado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Rusia es la única responsable de la muerte del tratado. Añadió que el incumplimiento de Rusia del tratado pone en peligro los intereses de Estados Unidos, ya que el desarrollo y el despliegue por parte de Rusia de un sistema de misiles que viola el acuerdo representa una amenaza directa para Estados Unidos y para sus aliados y socios. El gobierno estadounidense anunció el 1 de febrero la retirada de ese acuerdo bilateral firmado durante la Guerra Fría, un proceso que duraba 6 meses. Estas fueron las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo en esa ocasión. Él dijo que Rusia ha puesto en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y no pueden seguir siendo restringidos por un tratado mientras Rusia lo viola. Por su parte, Rusia acusó este viernes a Estados Unidos de poner en peligro el actual sistema mundial de control de armamento. La Cancillería rusa dijo en un comunicado que Washington ha tomado el rumbo de destrucción de todos los acuerdos internacionales que por uno u otro motivo no le convienen. Durante años, Washington y Moscú estuvieron acusándose de violar el tratado firmado en 1987 y que prohibía a los dos países fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto o medio alcance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Son las 12:14, vamos más información para ustedes. Gracias por su sintonía. El secretario de Estado Mike Pompeo restó importancia al nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte, tras asegurar que Washington mantiene comunicación con los norcoreanos.
Pompeo dijo en una conferencia en Tailandia que hay conversaciones en curso con Pyongyang y que Washington sigue plenamente comprometido a lograr la desnuclearización plena y verificada de Corea del Norte mediante la diplomacia.
Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las pruebas de misiles de Corea del Norte pueden haber violado las resoluciones de las Naciones Unidas, pero no su acuerdo con el líder norcoreano Kim Jong-un.
En una serie de tweets, Trump dijo que no creía que Kim quisiera violar su confianza y decepcionarlo.
A las 12:15 vamos con noticias de Venezuela.
Estados Unidos prohíbe la entrada a su territorio de dos funcionarios venezolanos, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos informó el viernes que prohibirá la entrada a dos funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado informó en un comunicado que los dos funcionarios, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas Especiales de la Policía de Venezuela, e Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habían cometido graves violaciones de los derechos humanos. El teniente coronel Bastardo Mendoza y el general Hernández Dala, quien también es comandante de la Guardia de Honor Presidencial, ya habían recibido sanciones financieras de Estados Unidos en febrero. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el general Hernández Dala torturó a adversarios del presidente Maduro y llevó a cabo otros abusos contra los derechos humanos. En junio pasado, el gobierno venezolano confirmó la muerte del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, quien estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por estar supuestamente involucrado en un golpe de Estado. La familia denunció que el oficial murió por torturas durante su detención de poco más de una semana. La medida del Departamento de Estado le permite revocar las visas que puedan tener los dos funcionarios, sus cónyuges e hijos menores y los hace no elegibles para viajar a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las delegaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó continúan negociando en Barbados con el objetivo de llegar a una solución a la crisis política y económica que atraviesa el país.
Se trata del tercer encuentro entre ambas partes que es facilitado por el gobierno de Noruega. El primero de ellos tuvo lugar en la capital del país europeo, en mayo, y el siguiente en la isla en la que se encuentran ahora reunidos oficialismo y oposición.
En un comunicado publicado el viernes, el gobierno de Noruega pidió a las partes respetar las pautas establecidas para el proceso y ser prudentes en sus acciones y declaraciones para permitir que las negociaciones den fruto.
Por su parte, Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional y parte del equipo negociador del líder Juan Guaidó, agradeció en su cuenta de Twitter el apoyo de Noruega.
Entre tanto, Estados Unidos está dispuesto a apoyar la reconstrucción de Venezuela en democracia con crédito e inversión.
Informa Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que Estados Unidos está listo para apoyar las reformas y privatizaciones a favor del mercado en Venezuela con crédito e inversión. En un discurso que pronunció en Brasil, donde se discutió la reconstrucción de Venezuela, el secretario Ross dijo que habrá una necesidad inmediata de una infusión de capital para deshacer el socialismo en Venezuela, una vez que el gobierno internacionalmente reconocido del líder opositor Juan Guaidó asuma el control. Hablando en una reunión con ejecutivos de compañías de infraestructura, Ross advirtió, sin embargo, que a largo plazo Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales para reconstruir su economía. Ross dirigió una mesa redonda sobre Venezuela en una conferencia organizada por CGLA, una corporación con sede en Washington dedicada a construir mercados mundiales de infraestructura. Entre los temas discutidos estuvo cómo llevar dinero al país sudamericano para impulsar una economía colapsada que se ha estado reduciendo constantemente desde 2014. Nada funciona correctamente, ni el sistema telefónico, ni el sistema de alcantarillado, ni el sistema de autobuses. Más de 4 millones de personas han huido, incluidos muchos profesionales jóvenes, dijo el secretario Ross. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Siguiendo en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro pidió a los venezolanos que se preparen para una batalla si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante su amenaza ilegal y criminal de imponer un bloqueo o cuarentena al país suramericano.
En un acto de gobierno transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro instó a los venezolanos a prepararse para una batalla si pretenden una cuarentena contra Venezuela. Prepárense todos y todas, pero a Venezuela no la bloquea nadie.
A las 12:19 vamos con más noticias. Esta vez en nuestra mira está en América Latina.
Crece el número de migrantes enviados desde Estados Unidos a México para aguardar el resultado de sus solicitudes de asilo.
Ante esta situación, el gobierno mexicano dispuso la apertura de nuevos refugios para albergar a los migrantes que llegan diariamente.
El gobierno de México acaba de abrir un refugio en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, destinado a albergar a los centroamericanos a la espera de que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Un funcionario del gobierno mexicano dijo que el refugio está vinculado a un acuerdo del 7 de junio pasado entre los dos gobiernos. El compromiso de México sería reducir el número de migrantes que viajan desde América Central a la frontera estadounidense. A cambio, Washington eliminaría las amenazas de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos.
Que cualquier inversión que hagamos en un centro como este siempre será menor al costo de tener un arancel a las exportaciones mexicanas. El arancel a las exportaciones devastaría la economía del país y sepultaría la economía de la frontera norte.
Mientras tanto, un grupo de migrantes centroamericanos llegó en autobús a la ciudad industrial norteña de Monterrey, después de ser enviados de regreso a México por Estados Unidos para esperar el procesamiento de sus solicitudes de asilo. El programa ha sido criticado por los defensores de los migrantes, que dicen que podría poner a los migrantes en riesgo al enviarlos por periodos prolongados a vivir en algunas de las ciudades más violentas de México. Sin mencionar que los casos de asilo en Estados Unidos pueden tomar meses o años para decidirse debido a una acumulación masiva de casos en los tribunales de inmigración. Incluso las audiencias pueden tardar meses en programarse. Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 12:21, seguimos en Noticias Martí. El director del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil, Ricardo Galvão, anunció su destitución tras la polémica que mantuvo con el presidente Jair Bolsonaro por datos que muestran un fuerte avance de la deforestación en la Amazonía. Desde Brasil, la agencia France Press tiene el informe.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro destituyó el viernes a Ricardo Galvão como director del Instituto de Investigaciones Especiales INPE, tras la publicación de datos sobre la deforestación de la selva amazónica. Galvão anunció su propia destitución, en un caso que la ONG Greenpeace describió como un acto de venganza contra quien muestra la verdad. El escándalo inició hace dos semanas, cuando Bolsonaro puso en duda datos del INPE que muestran un aumento del 88% de la deforestación de la selva amazónica en junio, comparado con el mismo mes de 2018. El mandatario acusó a Galvão de estar al servicio de alguna ONG. El ahora exdirector del INPE respondió asegurando que Bolsonaro había mostrado su cobardía al acusarlo de esa manera y que sus declaraciones parecían la broma de un chico de 14 años, incompatibles con un presidente de la República. Bolsonaro nunca ha ocultado su escepticismo al cambio climático, ni su respaldo a la apertura de áreas protegidas a actividades agrícolas y mineras.
Son las 12:23. Paraguay anunció los primeros miembros de la comisión que encabezará la renegociación con Brasil del Tratado de la Represa de Itaipú, que vence en 2023, un día después de que el Ejecutivo sorteara su mayor crisis política debido a un acuerdo energético suscrito con el gigante suramericano.
La creación de la comisión, que estudiará cómo debe gestionar Paraguay el excedente de energía de la central hidroeléctrica, era uno de los compromisos que adquirió esta semana el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, tras las críticas sobre las negociaciones con Brasil en materia energética.
Las dos, o los dos países, debo decir, tendrían que llegar a un acuerdo para modificar el anexo C del Tratado de Itaipú, que vence en cuatro años y que obliga a Paraguay a vender a Brasil a precio de costo el excedente del 50% de la energía generada por la presa, ubicada en la frontera entre ambos estados.
En otras noticias, el mundo indígena boliviano, principalmente Aymara, comenzó el jueves sus celebraciones por el mes del Pachamama, la madre tierra ancestral, con rituales religiosos andinos para pedir prosperidad económica y bonanza en la temporada agrícola.
Desde La Paz, Bolivia, llega el informe de la agencia francesa de prensa.
Un ritual ancestral para pedir prosperidad económica y bonanza en la temporada agrícola. De esta forma, el mundo indígena boliviano, principalmente aymara, comenzó sus celebraciones por el mes de la Pachamama, la madre tierra ancestral. Cientos de personas se congregaron desde la madrugada en la montaña La Cumbre, a 25 kilómetros de La Paz. Allí quemaron ofrendas compuestas generalmente por mezclas aromáticas de raíces, dulces y frutas para agradar a la Pachamama y obtener bendiciones materiales para los próximos 12 meses. Los devotos ruegan por salud, prosperidad en los negocios o para que la diosa les provea las energías positivas de la naturaleza. Los ritos coinciden con el mes de la siembra y se pide a la tierra buenos frutos. Los festejos se prolongarán durante todo agosto, principalmente en las Apachetas, lugares ceremoniales preincaicos cercanos a los nevados, donde se cree que habitan con fuerza los achachilas, dioses de los indígenas.
Hace 25 años que ocurrió el maleconazo y nuestra página web tiene unas propuestas al respecto. Como siempre con nosotros, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. A propósito del 25 aniversario del levantamiento espontáneo conocido como el maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994, Radio Televisión Martí, en su versión digital, ha preparado una serie de trabajos sobre este hecho, pero también algunas de las protestas públicas, individuales o colectivas, ya sean organizadas por la sociedad civil independiente o a partir de la inconformidad de algunos individuos dentro de Cuba, de los mismos ciudadanos cansados ya de la inercia del gobierno, bueno, pues les proponemos algunos de los ejemplos de cómo desde la participación ciudadana y cómo desde la iniciativa individual, algunas de las protestas han resultado en algo positivo para quienes las iniciaron. El caso de la liberación del preso político Tomás Núñez Madariaga, la iniciada por los artistas independientes a propósito del decreto 349, son algunos de los ejemplos que ponemos aquí en este reportaje especial de la página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 12 y 27 minutos, Rafael García Toledo con los deportes.
Clayton Kershaw subió al tercer lugar de todos los tiempos de los Dodgers en la lista de ponches, pasando a Sandy Koufax. Los líderes son Don Curran con 2.696 ponches y Don Drysdale con 2.486. El casillero de Kershaw se encontraba, después del partido del jueves, la bola del ponche número 2.397 del zurdo que fue propinado a Austin Hedges. Y él dijo, escuché al público, pero en ese momento estaba un poco frustrado conmigo mismo, dijo Kershaw, quien dio 5 bases por bola, su mayor cantidad en la presente temporada. Y las Grandes Ligas suspendieron el jueves a 6 jugadores y a ambos managers por un papel en la pelea tumultuaria entre los Piratas del Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. Eso fue el martes por la noche. El manager de los Rojos de Cincinnati, David Bell, 6 juegos. Y los lanzadores Amit Garrett, 8 juegos, y Jared Hodges, 3 juegos, fueron disciplinados. Y Yasiel Puig, quien supo después del partido del martes que había sido cambiado a los Indios de Cleveland, antes del anuncio oficial del miércoles, fue suspendido por 3 juegos. El lanzador de los Piratas, Ken Keller, obtuvo la suspensión más larga de 10 juegos por tirar intencionalmente un lanzamiento cerca de la cabeza de Derek Dietrich de los Rojos y luego instigar a la pelea. Sus compañeros de equipo, José Osuna, fue multado con 5 juegos, Kyle Creek con 3 juegos y el MH, Chris Hunter, 2 juegos, también fueron disciplinados por las grandes ligas. Los 6 jugadores han apelado a suspensiones y pueden continuar jugando hasta que sean escuchadas esas apelaciones. Bell comenzará su suspensión el jueves por la noche, mientras que Hunter comenzará a cumplir su prohibición el viernes. Y mientras los Toronto Raptors y Maple Leafs se preparan para la próxima temporada, el Scotiabank Arena está recibiendo una cirugía estética multimillonaria. El presidente de Maple Leaf Sports y Entertainment MLSE, Michael Friedsdahl, lo llama una reinvención del lugar que se inauguró en febrero de 1999. Friedsdahl, quien asumió su cargo en diciembre del año 2015, declinó poner una cifra en las mejoras, solo dijo que es multimillonario. MLS está saliendo de un nivel importante gracias al campeonato de la NBA de los Raptors en junio. Eso siguió a los títulos de Toronto, FC en el MLS y Raptors 905 en la Liga G en el año 2017 y los Marlies American Hockey League en el año 2018. André Drummond de los Pistones del Detroit y Montrezl Harrell de los Clippers de Los Ángeles se han retirado del equipo nacional de USA Basketball para la Copa Mundial FIBA que se efectuará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre en China. Bam Adebayo del Miami Heat ha sido agregado a la lista de seleccionados de apoyo. La incorporación de Adebayo significa que el equipo nacional tiene 16 jugadores antes del campamento de entrenamiento que comienza en Las Vegas. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este mediodía del sábado 3 de agosto de 2019. A esta hora les acompañamos en la locución informativa con mucho gusto.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. La producción y edición de Iván López. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Y a las 12:32 comenzamos con noticias de Cuba.
Brasil anuncia un nuevo programa sanitario al que podrán acceder médicos cubanos cuando cumplan con los requisitos establecidos.
Sobre el tema, Ivette Pacheco nos preparó el siguiente reporte.
El gobierno brasileño lanzó oficialmente este jueves un nuevo programa sanitario que sustituirá al conocido como Más Médicos, puesto en práctica por la expresidenta Dilma Rousseff. El doctor Alioski Ramírez terminó su misión en el programa Más Médicos y decidió no regresar a Cuba. Sobre el anuncio, dijo a Radio Martí.
El actual programa se llama Más Médicos para Brasil. Y el nuevo programa que se quiere instalar se llama Más Médicos por el Brasil. Este nuevo programa va a sustituir al programa actual, porque el programa actual es un programa de formación, un programa de estudio, y miles de médicos brasileños que participan en este programa no le vale para su futura jubilación. Entonces es una victoria para estos médicos y se hace justicia, porque realmente uno trabaja para garantizar su futuro al final de la vida laboral.
Los galenos extranjeros podrían participar en el nuevo programa sanitario en Brasil tras una debida evaluación mediante los exámenes de revalidación de títulos.
Para trabajar en él tendríamos que tener entonces un registro definitivo. Para tener registro definitivo tendríamos que haber pasado el reválido y inscribirnos en este nuevo programa, que siempre va a tener capacidad para eso. Por eso él lo dijo en un primer momento: los médicos cubanos no podrán participar porque no tenemos reválido.
Esta semana el gobierno de Jair Bolsonaro anunció que los médicos cubanos que decidieron no regresar a la isla y permanecer en Brasil podrán solicitar un permiso de residencia y trabajar en el país por al menos 2 años. Según el doctor Ramírez,
es un paso más que se está dando en pos de la medida provisoria que el gobierno lanzará para los médicos cubanos en pos de alcanzar nuestro objetivo final.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:34. El gobierno de Cuba tiene 127 prisioneros políticos, según un informe de la ONG Cuban Prisoners Defenders.
Estos presos políticos por oposición al régimen se dividen en 73 convictos de conciencia, 24 condenados de conciencia y otros 30 presos políticos adicionales que no encajan en las anteriores categorías, apuntó el comunicado.
Sobre el reciente indulto a más de 2.600 presos, Cuban Prisoners Defenders señaló al diario español ABC que desde 2015 Cuba se dio cuenta del hacinamiento que tenía en las prisiones y la falta de recursos para atenderlas.
Por tal razón, el régimen inició un drenaje carcelario y cada cierto tiempo libera a detenidos sin que hayan cumplido sus penas, agregó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, al citado medio.
El opositor Rolando Yusef Pérez fue liberado el jueves tras más de 48 horas de arresto en unidades de La Habana y la provincia de Artemisa.
Pérez dijo a Radio Martí que durante la detención fue allanada su vivienda, sede del movimiento que preside, y ocupado su teléfono celular.
Fui a la casa de José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por la República, en Boyero, en martes a las 11:30, por ahí más o menos. Y cuando terminé de almorzar, ya había un operativo en la avenida. El operativo estaba puesto desde las 10 de la mañana, desde que yo entré a casa de José Díaz Silva. Como yo hace 2 meses y pico, yo fundé un movimiento que no ha parado de trabajar y de crecer. Y cuando salgo de casa de José Díaz Silva, el oficial Lázaro, primer teniente Lázaro, me detiene y me pide documentación y me dice que tiene que hablar conmigo y me llevan para la unidad de Santiago de la Vega. De la unidad de Santiago de la Vega, el miércoles me trasladan para Vivar y de Vivar me llevan en una patrulla para Caimito, la del municipio de Caimito en Artemisa. Ahí fue cuando yo me enteré que aquellos habían hecho una requisa, se llevaron todos los documentos, se llevaron disco duro, memoria, todos los papeles del movimiento, dinero que tenía mi mamá. El allanamiento viene diciendo el miércoles, cuando a mí me trasladan de Vivar y de Santiago de la Vega para Caimito, es que ellos deciden hacer el registro aquí, donde radica la sede nacional del movimiento Alianza Cívica Insurreccional, que yo presidí. Hasta ayer, las 4 de la tarde, bajo un interrogatorio, cartas de advertencia, cosas que yo no firmo. Tuve que firmarle el acta de ocupación del teléfono, porque me ocuparon el teléfono, que dicen ellos que me lo van a devolver el miércoles. El teléfono me lo ocupan antes de darme la liberación ayer a las 4 de la tarde.
Esta es la segunda detención de Yusef Pérez esta semana. El domingo pasado fue arrestado al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco junto a Berta Soler, líder del grupo femenino y otros activistas. Según explicó a Radio Martí, fue liberado el lunes, pero las autoridades no le entregaron su carnet de identidad.
Siguiendo en Cuba, el periodista independiente Osvaldo Landín Baños, colaborador del medio independiente Cocodrilo Callejero, fue llevado a juicio este viernes en el Tribunal Municipal de Perico, en la provincia de Matanzas.
Landín fue multado con 1.000 pesos moneda nacional por el cargo de actividad económica ilícita.
El expreso político exiliado Normando Hernández, director general del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ofreció la información a Radio Martí.
En la vista oral que hoy se le estaba celebrando al periodista ciudadano de Cocodrilo Callejero, Osvaldo Landín Baños, comenzó a las 9:30 de la mañana y tuvo una duración de aproximadamente 3 horas. Lo curioso de esta vista oral es que en horas de la mañana, cuando abrieron el Tribunal Municipal Popular de Perico en Matanzas, dejaron entrar un poco de familiares y a todas las personas que entraron al tribunal le quitaron todas sus pertenencias, teléfonos, bolsos, carteras, y no lo dejaron con nada. Posteriormente cierran las puertas del tribunal y no dejaron entrar a nadie más ni salir a nadie de las personas que allá habían entrado. Alrededor del tribunal no se presenciaba un operativo policial, pero sí habían varias personas que no eran de la zona, que estaban pendientes a cualquier situación que fuera a ocurrir. Lo curioso de todo es que Osvaldo, cuando lo detienen y lo atropella el carro policial, le decomisan unos 30 boletines de boletín Cocodrilo Callejero y 2 pomos de yogur que había comprado para su consumo. Todos sabemos que había una cédula de citación donde se le acusaba por comercio ilegal, una tipificación jurídica que no existe en el Código Penal cubano. Y después ya en el juicio todo cambió un poco, lo multan con 1.000 pesos moneda nacional y supuestamente no eran 2 pomos de yogur, sino 17 pomos de yogur, y fue por actividad económica ilícita, según dijeron en el tribunal.
12:38. El gobierno español confirmó la creación de un grupo de seguimiento ministerial para enfrentar la ley Helms-Burton. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El grupo de seguimiento que preside el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y además integran los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia abordó los diferentes escenarios con los que trabaja el gobierno español para defender a las empresas afectadas. Fuentes gubernamentales confirmaron a Radio Televisión Martí la constitución del grupo, aunque negaron que sea un gabinete de crisis, como sugirió hoy la prensa local. En opinión de Ana Camacho, directora del área internacional del bufete español Lupicinio, el grupo ministerial solo tendrá carácter consultivo.
No tiene como función personarse en procedimientos jurídicos, entonces su función supongo que será consultiva y a efectos de que las empresas españolas que están viendo afectadas por estos procedimientos pues tengan un apoyo institucional.
Camacho admitió la preocupación de muchas empresas españolas por el proceso de demandas en Estados Unidos, pero dijo que estas seguirán adelante.
Hay preocupaciones en el sentido de cómo nos puede afectar. Lo que sí puedo decir es que he percibido una decisión muy firme de las empresas españolas que ya están posicionadas en Cuba en el sentido de continuar con su actividad inversora.
De acuerdo con el diario El Confidencial, empresas como Iberia, Meliá, Iberostar y Amadeus estuvieron presentes en la constitución del grupo ministerial. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 12:40. A esta hora, nuestra colega María Elena Cruz Varela, poetisa y escritora, presenta en este segmento un comentario sobre la democracia.
El término democracia viene del griego. El prefijo demo significa pueblo y el sufijo cracia se traduce como poder. Fue en la ciudad de Atenas, en Grecia, donde primero se aplicó el poder del pueblo en el siglo V a.C. A pesar de los buenos propósitos, la democracia griega adolecía de las limitaciones propias de la época. Debemos saber que la democracia está íntimamente relacionada con la cultura y la madurez del ser humano, y por tanto, de la sociedad en la que habita. No puede ser interpretada como una ideología política y mucho menos partidista. La verdadera democracia está relacionada con la elevación del ser humano a niveles superiores de conciencia. Y ahí, de seguro, llegaremos después de esta experiencia. En Cuba, nuestra patria, no existe tradición ni cultura democrática. Como país, no tuvo tiempo de conocer los verdaderos beneficios de un sistema donde el humanismo es el centro de las decisiones. Tras 450 años de coloniaje, Cuba apenas logró experimentar 50 años accidentados de ensayos republicanos. La posibilidad de que nosotros, los cubanos, aprendiéramos con la práctica las normas democráticas no fue secuestrada el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, pero fue definitivamente asesinada 8 años después. El 1 de mayo de 1960, en la Plaza José Martí, ante los mismos ojos de miles de ciudadanos incautos que hipnotizados aplaudieron a Fidel Castro cuando les dio el tiro de gracia con su histórico anatema. ¿Elecciones para qué? A partir de ahí todos hemos sufrido las consecuencias de nuestra ignorancia. Por tanto, nuestro tránsito hacia la democracia, tema sobre el que continuaremos charlando a menudo, lleva un aprendizaje que comienza con aceptar la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad por parte del individuo es imprescindible aprenderla. Y es imprescindible también aprender que cuando un gobernante o aspirante a gobernante ofrece gratuidades, está creando el primer eslabón de la cadena con que estrangulará tus libertades humanas y civiles. Dicen que los ratones caen atrapados en las ratoneras porque ignoran por qué el queso es gratis. Una de las dificultades que enfrentan nuestros compatriotas cuando tienen la posibilidad de trasladarse a países democráticos es la de no poder distinguir entre democracia y permisividad. Por hoy vamos a dejarlos aquí. Le hablo para ustedes, Marielena Cruz Varela. Pueden escribirme a mcruzvarela@usagm.gov. Dejarme saber sus opiniones a favor, en contra, no importa. Estamos para eso, para hacer ejercicio democrático.
A las 12:43 en su noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía, vamos con más noticias del mundo. Decenas de personas fueron detenidas este sábado por la policía rusa, entre ellas la dirigente opositora Lyubov Sobol.
Algunos grupos calculan en más de 300 las detenciones, aunque la policía dice que son 30.
Todo ocurrió durante una jornada de protestas no autorizadas en el centro de Moscú, luego de que hace una semana fueran arrestadas unas 1.400 en una protesta similar.
Unas 2.000 personas también atendieron el llamado a manifestarse ese sábado en San Petersburgo en apoyo a las protestas de Moscú.
Los manifestantes en Moscú se congregaron para exigir la inscripción de los candidatos de la oposición para las elecciones a la Asamblea Legislativa de la capital, lo que se ha convertido en un tema emblemático.
En julio se produjo una manifestación de unas 20.000 personas y es considerada la más grande ocurrida en la ciudad en varios años.
Por otra parte, en los Estados Unidos abandonó formalmente el tratado para la eliminación de miles de misiles, quiero decir nucleares, de medio y corto alcance que firmó con Rusia en 1987 ante la negativa de Moscú a destruir un misil crucero que viola las condiciones del pacto.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado que Estados Unidos no va a permanecer en un tratado que Rusia viola deliberadamente.
Pompeo subrayó que durante 6 meses Washington le dio a Moscú la oportunidad de corregir sus incumplimientos, pero Rusia decidió quedarse con los misiles que violan el acuerdo en vez de volver a adherirse a las obligaciones del tratado.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió al tratado sobre el pacto nuclear suscrito en 1987 que la Federación Rusa violó y Estados Unidos determinó abandonar como consecuencia.
Nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Ante la violación de Rusia del Tratado para la Eliminación de Misiles Nucleares de medio y corto alcance, Estados Unidos abandonó el acuerdo. Moscú se negó a destruir un misil crucero negativa que viola las condiciones del pacto suscrito en 1987. En Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Antonio Guterres se refirió al tratado sobre las fuerzas nucleares intermedias, acuerdo que calificó como crucial para estabilizar a Europa y concluir la llamada Guerra Fría. Fuera del Consejo de Seguridad, así se manifestó el secretario general Guterres.
The world will lose an invaluable break on nuclear war, and this will likely not reduce the threat posed by ballistic missiles.
El mundo pierde un freno valioso para la guerra nuclear. Esto solo servirá para aumentar y no reducir la amenaza que representan los misiles balísticos. Antonio Guterres instó a Estados Unidos y a Rusia a prolongar el acuerdo para que brinde estabilidad y tiempo para negociar medidas futuras de control de armas. Estados Unidos determinó que la Federación Rusa viola los acuerdos suscritos por los presidentes Reagan y Gorbachev. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:46. Entre tanto, en Hong Kong, unas 120.000 personas marcharon este sábado para expresar nuevamente su rechazo al gobierno y exigir reformas democráticas.
La marcha recorrió varias de las principales arterias comerciales de la ciudad, lo que causó el cierre de establecimientos y alteraciones del tráfico.
Los manifestantes cantaron consignas antigubernamentales, pero evitaron enfrentarse con los agentes tras los 44 arrestos de la semana pasada.
Al término de la marcha, en el centro de Hong Kong, algunos de los manifestantes trataron de rodear una comisaría de la policía y los efectivos reaccionaron lanzando gases lacrimógenos para dispersarlos y tratar de arrestarlos.
Un juez federal ha rechazado una iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que restringe a los solicitantes de asilo.
Con el informe, Tony Gano.
Un juez federal de Estados Unidos rechazó el viernes una de las iniciativas del presidente Donald Trump para reducir las solicitudes de asilo y dictaminó que el gobierno no podía rechazar a los migrantes que habían cruzado la frontera ilegalmente. Otro juez ya había puesto un bloqueo temporal a la política que habría rechazado las solicitudes de asilo de personas que ingresaron a Estados Unidos por puestos legales de entrada. El fallo del viernes del juez federal de distrito, Randolph Mosin, de Washington, D.C., fue más allá al encontrar que la ley de inmigración sería violada por las reglas de Trump. En el caso de Washington, 19 solicitantes de asilo de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala impugnaron la regla por varios motivos, incluido el hecho de que violaba la ley estadounidense que permite a los migrantes solicitar asilo sin importar si ingresaron legalmente. El mes pasado, un juez federal en San Francisco impidió que la administración de Trump aplicara una nueva norma que exigiría a los solicitantes de asilo que primero buscaran refugio en un tercer país por el que habían viajado de camino a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los venezolanos rechazan la corrupción que rodea la distribución de alimentos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Un grupo de activistas opositores al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro protestó contra los comités locales de abastecimiento y producción, conocido como CLAP, cajas de alimentos que el gobierno distribuye a bajos precios pero que no llegan con frecuencia y que, de acuerdo a expertos, no cuentan con todos los productos que requiere una persona para alimentarse de forma adecuada. El parlamentario Ismael León sostiene que las cajas CLAP se convirtieron en una herramienta de control social y de corrupción.
Usted cuando llega, su caja llega al lugar, no tiene todos los artículos, se los roban, llegan artículos en malas condiciones.
Carlos Martínez vive en un barrio popular y mensualmente gana un salario mínimo, lo que se traduce en poco más de $3. En conversación con La Voz de América asegura que consume proteína esporádicamente porque no está en capacidad de comprarlas y aunque recibe las cajas CLAP, no está de acuerdo con el sistema.
No tienen politizado con los CLAP y cuando ellos a su interés que no viene la bolsa, pues realmente no estamos cansados de esto, pues no queremos estar dependiendo de una bolsa, nosotros queremos depender de nuestro sueldo, de nuestro esfuerzo.
Recientemente y debido a presuntos hechos de corrupción, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó empresas y personas vinculadas con la importación de productos destinados al sistema de distribución CLAP. El presidente Nicolás Maduro defiende el sistema asegurando que es una conquista del pueblo y reta al gobierno estadounidense afirmando que ni con un millón de medidas unilaterales lo detendrán. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 12:50 en su noticiero de Radio Martí, la previsión de la CEPAL para la economía de América Latina es el tema que enfoca hoy en su comentario el doctor José Caló.
La CEPAL mantuvo su previsión de caída de 1.8% para la actividad económica de la República Argentina en el 2019. El organismo dependiente de Naciones Unidas recortó su pronóstico de crecimiento para 15 de los 20 países latinoamericanos relevados. Del 2019 se prevé que el sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetarias, así como el menor crecimiento económico de Brasil, repercutirán negativamente en el consumo público y privado, en la inversión y en las exportaciones del sector manufacturero, y que una leve recuperación de los salarios reales tendrá un leve efecto positivo sobre la demanda interna. Tras la grave sequía del año anterior, la recuperación de la producción agrícola impulse las exportaciones primarias. Proyecta una caída del Producto Bruto Interno del 1.8%. El organismo indicó asimismo que la economía de América Latina y el Caribe crecería un 0.5% en el 2019, muy por debajo de la estimación anterior, afectada por débiles desempeños de Brasil y México y la incertidumbre de la República Argentina. Para Radio Martín, les habló el doctor José Caló.
Y a las 12:52 vamos con otro vistazo al mundo.
China respondió con celeridad al presidente Donald Trump amenazando el viernes con tomar represalias contra Estados Unidos, que puso fin a una tregua en la guerra comercial entre ambos países con el anuncio de una extensión de los aranceles sobre todas las importaciones chinas. Con los detalles viene AFP, la agencia.
China respondió con celeridad a las amenazas de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Pekín advirtió el viernes que no habría otra opción que tomar medidas de represalias si el presidente Donald Trump cumple con su promesa de aplicar un arancel adicional del 10% a los 300.000 millones de dólares de importaciones chinas hasta ahora perdonadas.
China siempre ha creído que no hay ganadores en una guerra comercial. No queremos pelear, pero no tenemos miedo de pelear. China no aceptará ninguna presión extrema, intimidación o chantaje. No cederemos ni un centímetro a nuestros principios.
El anuncio de Trump puso fin a una tregua en la guerra comercial entre ambos países y provocó un efecto bomba en el mercado. Las bolsas asiáticas y europeas se desplomaban el viernes y el petróleo perdió casi un 8% el jueves en Nueva York.
Entre tanto, varias bombas pequeñas explotaron este viernes en Bangkok, en momentos en que la capital tailandesa alberga una cumbre regional con la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Varias bombas artesanales pequeñas explotaron el viernes en distintas partes de Bangkok, que alberga una cumbre regional con la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. En 5 ubicaciones diferentes, tuvimos 9 explosiones exitosas o intentadas que han herido a varias personas, aunque no a muchas, pero solo una persona herida ya es inaceptable para mí. He ordenado a la policía tailandesa que cuide a las víctimas heridas. Unas horas antes de las explosiones, 2 tailandeses oriundos del extremo sur del país, escenario de una rebelión separatista, fueron detenidos tras el descubrimiento de un artefacto explosivo que no funcionó. Según la policía, este incidente estaría vinculado a lo ocurrido el viernes. Por el momento se desconocían los motivos de los ataques y las autoridades exhortaron a evitar toda especulación. La capital tailandesa es la sede de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En ella participan también otros jefes diplomáticos como los de Estados Unidos, Rusia y China. Las explosiones ocurrieron antes de un discurso de Pompeo, que está en Bangkok para intentar contrarrestar la influencia china en la región.
Hola, hola, mi gente linda de mi querida isla natal, Cuba. Soy su doctora Marixa Fuentes. Feliz fin de semana. Y esto es Tu Salud en Tus Manos a través de Radio Martí. Los besos en la pareja son un modo de demostrar ternura y de comunicarse. Pero los beneficios de los besos traspasan el ámbito emocional. Y es que tienen otros muchos efectos maravillosos para nuestra salud mental, emocional y física. Sin duda, los besos son uno de los placeres de la vida más dulces y más íntimos. También besarse es la manera más bonita de expresar y recibir no solo el amor, sino también el afecto. Mucho se ha escrito sobre los beneficios de los besos. Incluso se han llevado a cabo diversos estudios e investigaciones científicas. Quiero comentarte algunos de los beneficios que los besos pueden traer a nuestra vida. No solo para nuestra vida de pareja, sino también para la salud física y emocional. En primer lugar, quiero comentarte que besar ayuda a reducir la presión arterial alta. Besarse no solo pone en funcionamiento nuestras emociones, sino que además nos permite ejercitarnos a nivel físico. Y realmente lo que sucede es que besar apasionadamente consigue acelerar tus latidos del corazón de una manera sana, que ayuda a bajar los niveles de presión arterial alta. Además, los vasos sanguíneos se dilatan, lo cual facilita que llegue mejor calidad de sangre a todas nuestras células, órganos y sistemas. En segundo lugar, besar evita calambres, dolores menstruales y dolores de cabeza. Esto les encanta a las mujeres escucharlo, estoy segura. Besar es estupendo si tiene un dolor de cabeza o dolores menstruales. Realmente lo que sucede es que la dilatación de los vasos sanguíneos causada por una buena sesión de besos puede ayudar a aliviar el dolor. De hecho, puede reemplazar algún analgésico que usted decida tomar con este fin. Así que mire, la solución natural para los dolores menstruales en las mujeres pudiera estar en una buena sesión de besos. En tercer lugar, besar combate las caries. Cuando estás besando, estás secretando más saliva en la boca que la que normalmente haces durante todo el día. Ese es el mecanismo que lava las placas que se acumulan en los dientes, que es lo que ocasiona las caries. Así que, sin duda, uno de los beneficios de los besos, y muy curioso y sorprendente, es que hace prevención de las caries. En cuarto lugar, besar aumenta las hormonas de la felicidad, y eso estoy segura que todos lo sabemos, o al menos lo intuimos. Si te sientes estresado o realmente has tenido situaciones muy tensas últimamente, es realmente un elixir para la mente y las emociones y para sentirse relajados y para activar las hormonas de la felicidad, que son la serotonina, la dopamina y la oxitocina, pues es recomendable como tratamiento natural una sesión de besos. En quinto lugar, Besar ayuda a quemar calorías. Sí, como estás escuchando. No muchas personas piensan que el solo hecho de la acción tan vigorosa, lo que significa una sesión de besos, pueda quemar varias calorías. Así que ya tienes una excusa más para besar apasionadamente a su pareja y decirle que simplemente está quemando calorías para bajar de peso. Besarse aumenta su autoestima, por supuesto. Hay estudios que señalan que si usted es una de esas personas que le encanta besar y que le besen, pues eso quiere decir que su amor propio está en un alto nivel. También es un excelente tratamiento anti-envejecimiento porque están involucrados varios músculos que tienen que ver con la cara, con el cuello y con las otras partes del cuerpo que se puedan involucrar en el momento del beso. Además, besarse es un barómetro excelente para saber si tenemos compatibilidad sexual o no con esa persona. Así que éxitos, bendecidos en sus sesiones de beso. Soy su doctora Marixa Fuentes. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana comenzando nueva semana.
Bueno amigos, y así llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Gracias por su sintonía en este 3 de agosto de 2019. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. La producción y edición de Iván López. Tengan todos ustedes un buen fin de semana. Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.